Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es martes 6 de junio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Ciudad Maderas y otros dos cambios de uso de suelo fueron autorizados irregularmente. En respuesta a una petición del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, la Procuraduría de Desarrollo Urbano ha determinado que estas aprobaciones no se apegaron al procedimiento establecido por el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Pide se reponga el procedimiento y se impongan las sanciones correspondientes. A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, autoriza ayuntamiento tala de 225 árboles. En lo que va de la actual administración, el 40.25% de los permisos expedidos por la Jefatura de Ecología Municipal corresponden a la tala de árboles, casi la mitad de autorizaciones e infracciones que reporta a abril de 2017. Ineficaces pláticas sobre seguridad virtual en escuelas, problemática de PACS aumenta. Prevención Social tiene conocimiento desde hace apenas 6 meses acerca de la práctica de los PACS en varios centros educativos del municipio, a pesar de que se han llevado pláticas de ciberseguridad a algunas escuelas. La titular dice que ha habido un incremento en la incidencia de este fenómeno en los últimos meses. Solo falta libranza de Comisión Federal de Electricidad para el funcionamiento de pozo en Loma de San Antonio. Javier Ramírez Salas, secretario de Obras Públicas en Lagos de Moreno, asegura que en lo que respecta al municipio, la obra concluyó hace unos días con la excavación de las líneas de conducción, pero que el abastecimiento de agua a las 4 comunidades de la zona norte depende ahora de la Comisión Federal de Electricidad. Limpieza para prevenir inundaciones. Dependencias del ayuntamiento emprenden saneamiento de ríos y arroyos para evitar inundaciones por temporal de lluvias. Piden a la población no depositar basura ni desechos como muebles o aparatos electrónicos inútiles en los cauces. En información estatal, recolectan solo 1,000 litros de agua para comunidades con daños renales. Fundación Red Ciudadana recolectó agua para ayudar a los pobladores de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote, La Zapotera, Santa María de la Joya y Mezcala. Irrumpe crimen en reserva ambiental. La Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, de la que forma parte la costa sur de Jalisco, está amenazada por el crimen organizado, denunció la Red Jalisciense de Derechos Humanos. En información nacional, México solicita a Panamá la extradición de Roberto Borge. El exmandatario de Quintana Roo fue detenido en la ciudad de Panamá cuando se disponía a tomar un vuelo a París. El priista es acusado de lavado de dinero. Buscan México y Guatemala fortalecer frontera común. Realiza Enrique Peña Nieto primera visita de Estado al país, dialogará con poderes de la Unión, profundizar relación económica y mejorar seguridad, objetivos principales. Y en información internacional, identifican al tercer atacante de atentado en Londres. La policía británica ha identificado al tercer atacante de Londres como Youssef Sakhva, de 22 años, un italiano de ascendencia marroquí que vivía en el este de Londres. Y Venezuela celebrará elecciones a la Asamblea Constituyente el 30 de julio. El anuncio del Consejo Nacional Electoral, organismo controlado por el oficialismo, confirma que Maduro sigue adelante con un plan conformado por sus acólitos.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por escucharnos, por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde los micrófonos de esta estación. Te comento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas. Como cada martes, más adelante escucharemos la colaboración del doctor José Dávalos Morales, y también nos acompañará Naela Pompa, quien es especialista en temas de sexualidad. Nos interesa también que te comuniques con nosotros, que nos dejes tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también a tu disposición las líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos así con la información que preparamos para ti esta mañana. Ciudad Maderas y otros dos cambios de uso de suelo fueron autorizados de manera irregular. En respuesta a una petición del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, la Procuraduría de Desarrollo Urbano, PRODEUR, ha determinado que estas aprobaciones no se apegaron al procedimiento establecido por el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Piden se reponga el procedimiento y se impongan las sanciones correspondientes.
Desde inicios de noviembre de 2016, el Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, solicitó al entonces secretario general del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Israel Esparza Mora, la revocación de 5 cambios de uso de suelo autorizados por el Pleno del Cabildo el pasado 25 de octubre, señalando que estos no cumplían con los señalamientos estipulados en la normatividad urbana. Sin embargo, tras no proceder su petición y a fin de dar seguimiento al tema, el Consejo recurrió a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, PRODEUR Jalisco, cuya respuesta emitida mediante el expediente PRODEUR LGM-04/16 con fecha del 10 de mayo de 2017, determinó que efectivamente 3 de las 5 aprobaciones mencionadas se realizaron sin apegarse al procedimiento establecido por el Código Urbano para el Estado de Jalisco y sin un proyecto definitivo para garantizar el cumplimiento de elementos esenciales en materia de servicios públicos y derechos humanos de los habitantes de las zonas implicadas. Los predios correspondientes a fraccionamientos habitacionales de densidad alta, uno camino a la Huitlacocha y 2 en carretera Lagos León, entre ellos Ciudad Maderas. Habla Fabián Torres de Anda, presidente del Consejo Consultivo del INPLAN.
La revocación de esos 5 cambios de usos de suelos eran específicamente 2 que eran extracción de material geológico, 2 cambios de uso de suelo y uno en realidad es una redensificación, que es el tan ya conocido caso de Ciudad Maderas. El día 10 de mayo resolvió la PRODEUR la situación de estos 5 cambios de uso de suelos, en la que ya estamos debidamente notificados las dos partes, tanto el Ayuntamiento de Lagos de Moreno como el INPLAN. Ya tenemos ya esa notificación, viene todo un desglose de lo que hablamos, los acuerdos que se vierten ahí.
Desde enero de este año, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno presentó las evidencias sobre el tema ante un requerimiento de la PRODEUR, adjuntando los documentos relativos a los 5 cambios de uso de suelo y las actas de las sesiones ordinarias de los días 25 de octubre y 2 de diciembre de 2016, sobre las que luego de su análisis, la Procuraduría determinó que con base en los artículos 37 y 17 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, los casos de las extracciones de material geológico se encuentran en regla, aunque deberán comprobarse las autorizaciones ambientales y, de no estarlo, regularse. No obstante, en el resto de los casos no se aprecian ni se adjuntan los documentos que por parte del municipio acrediten que se encuentran dentro de un plan de desarrollo urbano de centro de población, situación que debió resolverse apegándose al artículo 252 del Código, que establece que este debe proponerse y tramitarse a fin de regular las acciones de crecimiento correspondientes. En el caso de Ciudad Maderas, sí se solicitó la modificación del plan parcial, pero las constancias que se remitieron no acreditan que el procedimiento realizado por el ayuntamiento se haya hecho de conformidad con el debido procedimiento de modificación y actualización al plan parcial de centro de población establecido por el mismo código, que debe de ser a través de un proyecto definitivo de urbanización que proponga la modificación a los instrumentos de planeación. La regularización que el ayuntamiento tendrá que realizar debe garantizar el cumplimiento de elementos esenciales con los que debe contar una urbanización: servicios básicos, vivienda digna, agua y drenaje, salubridad, prevención de desastres, seguridad jurídica, entre otros. En este sentido, la PRODEUR solicita al ayuntamiento, por conducto del secretario general, se promueva la elaboración de un nuevo instrumento de planeación que ordene y regule el área específica donde se realicen obras de urbanización, reponga el procedimiento relativo a la modificación de los usos de suelo referidos en los términos del código e imponga las sanciones correspondientes determinadas en el artículo 376 de conformidad con el artículo 14, fracciones 19 y 26 del mismo código. Todo ello en un lapso no mayor de 10 días hábiles. Aún se espera una respuesta.
Y pues no queda nada más que esperar en el buen criterio, ¿no? y en el buen juicio del ayuntamiento para que lleve a cabo este cambio y pueda subsanar y reponga lo que normatividad le hizo falta. Entonces es lo que esperamos. Ahora lo que sigue es cuidar los procesos y ver que se sigan y se repongan esos procesos para que vayan conforme a derecho.
De no cumplir con lo estipulado por la Procuraduría, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno sería sometido a acciones legales, pudiendo dejar en nulidad un proyecto que la autoridad aseguraba encontrarse en orden y basarse en un estudio completo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te compartimos los puntos más importantes del artículo 376 del Código Urbano del Estado de Jalisco, que establece que las sanciones ante casos como los que acabamos de exponer podrán consistir en, número 1, nulidad de la autorización, licencia o permiso que contravenga la determinación de provisiones, usos, destinos y reservas derivadas de los programas y planes de desarrollo urbano, o se expida sin observar los requisitos y procedimientos que se establecen en este código y los reglamentos municipales aplicables. Número 2, nulidad del acto, convenio o contrato en el caso de urbanización sin la autorización legal y conforme lo previsto en este ordenamiento. 3, clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones y de las obras y servicios realizados en contravención de los ordenamientos aplicables. 4, multa de 1 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado o arresto administrativo. 5, pérdida de los beneficios fiscales. 6, ejecución de obras y, en su caso, demolición en rebeldía del obligado. Y número 7, suspensión o revocación de autorización y licencias para edificaciones o urbanizaciones cuando no se cumpla con sus términos, entre otros. Y a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, autoriza Ayuntamiento tala de 225 árboles. En lo que va de la actual administración, el 40.25% de los permisos expedidos por la Jefatura de Ecología Municipal corresponden a la tala de árboles. Casi la mitad de autorizaciones e infracciones que reporta a abril de 2017.
La tala de árboles es una actividad que regula en el municipio la Jefatura de Ecología. A través de una evaluación realizada por trabajadores de la dependencia, se analiza si es viable o no el corte del tronco en su totalidad. Tan solo en la actual administración, de octubre de 2015 a abril de este año, se han expedido permisos para talar 225 árboles. Durante este lapso, se emitieron 559 autorizaciones e infracciones, de las cuales el 40.25% corresponde a tala. Si bien representa casi la mitad, Cecilia Gómez Ramírez, titular de Ecología, asegura que desde que entró a la dependencia en febrero de este año, una de sus tareas es tratar, cuando sea posible, de impedir que se corte un árbol y dice esperar que el comparativo de este año sea menor al pasado. Cecilia Gómez Ramírez adjudica la cantidad al crecimiento de la urbe y habla sobre la situación en la zona rural.
Uno de los graves problemas es el crecimiento de la mancha urbana y las construcciones de casa-habitación. Creo que la mayor cantidad de árboles que tal vez estén ahorita pidiendo la tala es en zona rural. viene mucha gente de zona norte, lo que es por ejemplo Betula, lo que es el Puesto, lo que es la Troje, a pedir tala de árboles. Afortunadamente son árboles que no tienen muchos años y que en algunos casos se han podido trasplantar, mezquites sobre todo, pero sí es más la demanda en zona rural que en zona urbana.
Greg Heimel, médico por la Universidad de Kansas, explica en un artículo para el sitio de internet eHow que la tala de árboles puede provocar la pérdida del hábitat de especies animales, lo cual puede dañar a los ecosistemas, y toma de referencia a National Geographic para explicar que el 70% de los animales terrestres del planeta y las plantas viven en bosques, y muchos no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye hábitat. Sobre el impacto ambiental que esta práctica ocasiona en Lagos de Moreno, la titular de Ecología explica que se trata de equilibrar con reforestación.
De acuerdo al reglamento del equilibrio ecológico que fue aprobado en el 2014 y que se acaba ya de ordenar la publicación en la Gaceta, nos señala que son 5 árboles en zona urbana por cada árbol talado y 10 en zona rural, y de esa manera se están expidiendo las autorizaciones para las talas. En zona rural se da mucho de que ellos hacen el trabajo de tala, es decir, no requieren que vaya personal de parques y jardines. ¿Por qué? Porque aprovechan el mismo, la madera para consumo doméstico. Entonces, ahí se les encomienda que sean 10 árboles por cada uno de los talados.
Si bien debido al crecimiento de la urbe, las áreas verdes continúan delimitándose, la plantación se hace en Monte Alto. Gómez Ramírez asegura que hay una brigada encargada de la reforestación en zona urbana para dar seguimiento tanto a las donaciones de la dependencia como a los particulares. El reglamento del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de Lagos de Moreno especifica en el artículo 167 los motivos que permiten la aprobación de poda o derribo de árboles cuando concluya su ciclo biológico, cuando se consideren peligrosos para la integridad física de las personas y de sus bienes, y cuando sus raíces o ramas amenacen destruir la construcción o deterioren las instalaciones o el ornato y no tenga otra solución. Sin embargo, existen denuncias por deforestación en la zona rural, debido a que no hay un comité de patrullaje que vigile los espacios más propensos a esta actividad. Imposibilita la dependencia llevar un registro exacto de la cantidad de árboles talados en el municipio, por lo que si bien son 225 los permisos emitidos por Ecología y cada autorización representa un árbol, a la cantidad se suman los que son cortados de manera ilegal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Los meses en los que se emitieron más permisos son octubre con 17 en 2015, en 2016 enero con 18, abril y agosto con 15 cada uno y 16 en mayo, en 2017 febrero con 16 y marzo con 20. Los demás meses oscilan entre 8 y 12 autorizaciones. El día de mañana podrás escuchar la continuación de este tema medioambiental, en el que abordaremos el dinero que ingresa a Ecología por multas y permisos. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información local. Ineficaces pláticas sobre seguridad virtual en escuelas, problemática de PACS aumenta. Prevención Social tiene conocimiento desde hace apenas 6 meses acerca de la práctica de los PACS en varios centros educativos del municipio. A pesar de que se han llevado pláticas de ciberseguridad a algunas escuelas, la titular dice que ha habido un incremento en la incidencia de este fenómeno en los últimos meses. La Jefatura de Prevención Social ha tenido varios reportes por parte de padres de familia y escuelas acerca de la problemática de los PACS en adolescentes y jóvenes, a lo que esta ha respondido llevando pláticas acerca de ciberseguridad tan solo a algunas de las escuelas que presentan alta incidencia de este fenómeno. A pesar de esto, Itzia Rodríguez Salas, titular de Prevención Social, señala que en los últimos meses se ha dado un aumento en este tipo de prácticas. Aquí su voz.
Hemos detectado escuelas en donde la problemática se da a través pues de las redes sociales. Nos hemos dado cuenta que crean su grupo de Facebook en las escuelas y suben fotografías, ¿no? Pasan fotografías desnudos o desnudas a estas páginas de internet para ser aceptadas pues como guapos o bonitas. No lo han hecho llegar los padres de familia, o nos hemos dado cuenta cuando hemos ido a dar las pláticas, hemos escuchado a los jóvenes, comentan pues lo que está, la situación que está dándose en su escuela.
Rodríguez Salas comenta que informan a los jóvenes acerca de sexualidad, adicciones y proyecto de vida, además de que les hablan acerca de la responsabilidad que implica el uso de redes sociales e internet. A la par, explica que los jóvenes caen en prácticas como el sexting o packs por demostrar cualidades meramente estéticas, cuando el fenómeno va más allá de esto y revela problemáticas más complejas como baja autoestima, depresión, inseguridad e incluso violencia.
El programa Proyecto de Vida se llevan temas como es la sexualidad, las adicciones, cuáles son tus sueños, tus metas a futuro, cómo puedes manejar las emociones. Se ha llevado a cabo en preparatorias y en dos secundarias también se ha llevado, en la preparatoria del Ojuelo 40 y otras dos secundarias y una prepa aquí de cabecera municipal.
La titular dice que la Fiscalía tiene un programa especial para enseñar a los jóvenes acerca de los riesgos de compartir este tipo de contenido por redes sociales, sobre todo para hacerles ver que están incurriendo en un delito, pues se trata de distribución de pornografía de menores.
Tenemos un apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado. Maneja un área de prevención social, tiene el tema de ciberseguridad, toca este tema específico de los packs y de todas estas modas que tenemos por internet. El tema del proyecto de sexting te habla pues específicamente de cómo se lleva a cabo, te habla pues del tema de las redes sociales, de cómo pueden llegar a perjudicar si tú manejas este tipo de contenido, qué puede llegar a pasarte de manera legal, puede llegar a considerar un delito.
La última vez que la jefatura dio este tipo de pláticas a los menores fue en diciembre del año pasado, y la titular asegura que ha habido un incremento en la incidencia de estas prácticas en los últimos meses, lo que revela que estas no han dado resultado.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Solo falta libranza de Comisión Federal de Electricidad para el funcionamiento de pozo en Loma de San Antonio. Javier Ramírez Salas, quien es secretario de Obras Públicas en Lagos de Moreno, asegura que en lo que respecta al municipio, la obra concluyó hace unos días con la excavación de las líneas de conducción, pero que el abastecimiento de agua a las cuatro comunidades de la zona norte depende ahora de la Comisión Federal de Electricidad.
La obra para hacer posible el abastecimiento de agua en cuatro comunidades de la zona norte de Lagos de Moreno, Loma de San Antonio, San José de la Luz, Periférico de San Cristóbal y Salto de las Yeguas, fue reanudada hace algunas semanas, concretando el equipamiento del pozo que los habitantes gestionan desde hace varios años. Javier José Ramírez Salas, secretario de Obras Públicas en Lagos de Moreno, señala que la administración 2015-2018 se ha encargado de su equipamiento, que ha consistido en la electrificación, construcción de geomembrana con capacidad de 100.000 litros, líneas de conducción, adhesión de un tercer hilo y la habilitación del cuarto de máquinas, así como los pagos correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha permitido la conclusión de los trabajos, pero no su funcionamiento, pues asegura, el municipio se encuentra a la espera de que la comisión otorgue la libranza, para lo que no se cuenta aún con una fecha o lapso aproximado.
Efectivamente, nosotros ya culminamos la obra al 100%, se hicieron los pagos correspondientes a Comisión Federal de Electricidad. Aquí necesitamos que ellos nos den la libranza. Esta libranza se realiza en lo que es en la ciudad de Aguascalientes. La zona norte del municipio de Lagos de Moreno pertenece a lo que es Aguascalientes. La zona centro y sur pertenecemos a lo que es León, Guanajuato. No tenemos una fecha aún cuando nos den ellos la libranza. Esto depende totalmente de lo que es comisión. Así como puede ser un día, puede ser un año.
El pozo, según indica Ramírez Salas, entraría en funciones una vez otorgada la libranza de la comisión y abastecería a las cuatro comunidades ya mencionadas, pues asegura que su equipamiento fue pensado en todos los sentidos para dicha capacidad, con un total de 3.600 metros lineales de conducción, 2.300 aportados por los habitantes, con una bomba de 50 caballos de fuerza. En lo que respecta al costo, se invirtió poco más de $500,000 y no se requerirá de mayor presupuesto.
No, ya no se requiere ni un peso más. Se invirtió $529,473.18. Esto sin incluir las obras subsecuentes que se hicieron. Lo que te comentaba, la ampliación de metas de la línea de conducción, los 2.300 metros lineales más. Eso donde nosotros apoyamos con maquinaria, mano de obra, etc. La obra está para, en cuanto comisión nos dé la libranza, está al 100%. La obra no tiene ni un solo retraso, te comento, es meramente espera Comisión Federal.
En entregas anteriores, este espacio informativo hizo mención de las alternativas poco salubres a las que habitantes de estas cuatro comunidades recurrían para sobrellevar la carestía de agua que a la fecha continúa. No obstante, tanto el secretario de Obras Públicas como el director de Recursos Hidráulicos, Luis Limón Reina, aseguran que mientras se obtiene respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, el servicio de pipas de agua llega a la zona norte de forma inmediata a la solicitud de las personas, aproximadamente cada 15 días.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Javier Ramírez Salas también declaró para este espacio informativo que la inauguración del pozo sobre la que te compartimos información hace unas semanas se llevó a cabo como parte de una regla de operación del ejercicio fiscal, más allá de un acto de protocolo, a nuestros ojos, pues un ejercicio de impacto social o de proselitismo como tal, para ver los montos ejercidos y mostrar evidencias durante las auditorías que del ramo 33 recibe el ayuntamiento. Limpieza para prevenir inundaciones. Dependencias del ayuntamiento emprenden saneamiento de ríos y arroyos. Esto para evitar inundaciones por temporal de lluvias. Piden a la población no depositar basura ni desechos inútiles en los cauces. Con el objetivo de prevenir inundaciones que pongan en peligro a la población, distintas dependencias del ayuntamiento como Ecología, Parques y Jardines y Aseo Público han puesto en marcha la limpieza del principal río del municipio, así como de afluentes menores. Esta consiste en retirar desechos acumulados por años, desde basura inorgánica hasta muebles o aparatos electrodomésticos inútiles, además de eliminar maleza y troncos. Cecilia Gómez Ramírez, jefa de Ecología, dice que en esta ocasión abarcarán una mayor extensión para limpiar el principal afluente del municipio, más allá de la zona del malecón que se halla entre los puentes de La Luz y El Refugio. La limpieza incluye el retirar desechos orgánicos e inorgánicos usando maquinaria pesada de ser necesario. Escuchamos la voz de Cecilia Gómez Ramírez.
Comenzamos con el río, no la limpia del río tanto del puente de La Luz al puente del Refugio como los conocemos, sino una limpia que abarca más, pero la limpieza va a ser no únicamente de basura. Vamos a empezar a limpiar el cauce del río, quitando todos los troncos que de repente fue arrastrando las lluvias y que ahorita sirven como de bordo, como de retén de agua, y eso provoca inundaciones. En conjunto con Protección Civil y con otras áreas, vamos a estar trabajando ya la limpieza del río con maquinaria pesada y demás para ampliar y limpiar lo que es el cauce del río, que ya está totalmente invadido de maleza y de basura.
Sin embargo, el saneamiento no solo se realiza en el principal río, sino también en arroyos y afluentes de menor tamaño, así como la titular ha señalado anteriormente que el tema de la fumigación contra zancudos estuvo descuidada por años. En administraciones anteriores, la limpieza fue dejada de lado también, por lo que la cantidad de desechos se han acumulado en gran medida. A continuación detalla los lugares en los que se ha estado trabajando, una vez que Protección Civil los ha declarado como zonas de riesgo, sobre todo por ser propensas a inundarse.
No se ha dejado el personal de aseo público, de parques y jardines, de parte de también de una brigada de ecología. Estamos en los arroyos que vienen desde Las Ceibas, atrás de Las Huertitas, otros que están a un costado de Cruz Roja. Ahorita andan otras brigadas en lo que es los canales que conducen a la laguna y otra brigada que está atrás de la Esmeralda. Es decir, o sea, los puntos que Protección Civil tiene identificados como de alto riesgo son los que se están atacando ahorita la limpieza.
Gómez Ramírez pide a los ciudadanos que mantengan los cauces limpios, evitando tirar basura u objetos de gran tamaño. Esto para prevenir inundaciones que pongan en riesgo sus vidas.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
La campaña de fumigación y limpieza inició desde el sábado 13 de mayo y sigue hasta el momento, pues todavía en funciones. Piden la cooperación de la ciudadanía, sobre todo para no tirar basura al río y que también se integre a las brigadas de recolección y limpieza. Si gusta solicitar servicio de limpieza o fumigación, puedes hacerlo comunicándote al teléfono 74-23-956, esto es, a la dependencia de Ecología.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 36 centavos a la compra y en 18 pesos con 36 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 90 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 42 dólares con 97 centavos por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, una línea de baja presión orientada desde el norte hasta el centro, occidente y sureste del país causará nublados, algunas lluvias en esa trayectoria. Otra línea de baja presión originará nublados y precipitaciones en la península de Yucatán. Hay una onda tropical con movimiento hacia el oeste, se encuentra al sur de Colima y Jalisco. Es probable que cause algunas lluvias al sur del estado. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión continúa originando altas temperaturas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas y viento débil variable. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde-noche, medio nublado, viento moderado del oeste, arrachado. El tiempo será caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 15 a 16 grados Celsius. Se espera una máxima de 30 a 31 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 4 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 27 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Agradecemos a el meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y nosotros te recordamos, te hacemos la invitación a que te comuniques con nosotros a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. También puedes hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Señal de análisis y opinión.
Agradecemos que continúes con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos. Ya nos acompaña en cabina Naela Pompa, quien es especialista en temas de sexualidad. Esta mañana nos hablará acerca del aborto. Muy buenos días, Naela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues precisamente vamos a hablar acerca del aborto porque hay mucha polémica, hay situaciones legales en las cuales solo las mujeres violadas tienen derecho. Hay por ahí el dicho de que en la Ciudad de México actualmente hay muchos abortos que se realizan a estados de la provincia. ¿Por qué? Porque allá no necesita estar violada, sino que las niñas o las mujeres, sobre todo las adolescentes, no quieren continuar con su embarazo, pero para poder hablar de este tema, te voy a decir que el aborto, como su nombre lo dice, es la interrupción del embarazo o del producto de la gestación antes de que el producto sea viable, o sea, antes de la semana 20, como máximo hasta la semana 20. Esto es de forma legal, porque no hay ninguna probabilidad de que ese huevo fecundado, y mucha gente me va a criticar porque va a decir que porque es un huevo. Bueno, porque precisamente así está catalogado. Dice, en este tiempo podríamos tener una rana, un puerquito, porque tenemos muchas similitudes o muchas características similares. Uh-huh. Todavía no está definido como ser humano. Hasta la semana 21 tiene un 5 de probabilidades de sobrevivir si este producto de la gestación sale del útero. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que saber también que el aborto se clasifica, hay abortos espontáneos y hay abortos inducidos. Estos espontáneos son los que presentan algunas mujeres por problemas hormonales, por problemas de deficiencia en el útero. Pero hay el otro rubro, que son los inducidos. Está uno que a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención, que son los terapéuticos, y los segundos, que son los criminales, que son los que están penados por la ley. En los inducidos, si tú vas y solicitas a un profesional de la salud y le dices que tu vida está en riesgo, etcétera, 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 tú tienes las probabilidades de entrar a una institución de salud y tener privilegios para que te realicen el aborto. Esa es la diferencia entre aquella mujer que decide ir con una comadrona o con una persona desconocida a que le provoque el aborto, poniendo en riesgo su salud, su útero y su vida. ¿Por qué su salud? Porque no está estéril el medio donde está ni los utensilios que utiliza. Yo he tenido la oportunidad de visitar a comadronas y lo que utilizan son sondas rígidas o metales puntiagudos para romper la bolsa de la lámina y poder provocar. Cuando esto no se sucede, pueden dejar la sonda ahí dentro del útero porque dilata. Entonces, esa es una. Dos, porque pueden perforar el útero. Entonces viene un sangrado interno que obviamente la adolescente cuando llega a su casa, pues no va a decir. Obviamente es un dolor intenso, se desangran. Cuando llegan al hospital pueden terminar en una histerectomía, que es la extirpación del útero, o con una infección por la falta de higiene. Y cuando se juntan estas dos situaciones, donde perforan el útero y una infección, pues la adolescente puede perder hasta la vida. Y hablo de adolescentes porque es donde les falta mayormente la información. Y cuando hablo de información es siempre que las adolescentes sepan, conozcan su cuerpo, sepan cómo funciona y que sepan cómo prevenir un embarazo o una violación. Si no hablamos con nuestros hijos, entonces también no quiere decir que los vamos a salvar de una violación. Pero sí, si le decimos a nuestros niños, a nuestros, ya sean hombres o mujeres, que si alguien te toca y tú te sientes incómodo, que venga y te diga. Que te diga quién te tocó y dónde te tocó. Y que les creamos a los niños cuando los estamos educando. Porque también hay situaciones donde las mamás o los papás empiezan a dudar o a poner o a burlarse de los niños. Y esos niños ya no se van a volver a acercar a los papás. Esto es muy importante, entonces, la educación sexual. Volvemos a lo mismo. Informamos y luego se va formando esa educación donde los niños y niñas o adolescentes o adultos sepan, pues, qué es la educación sexual y los riesgos a los que están expuestos.
Naila, nos hablas de que existe un riesgo si se lleva a cabo la interrupción del embarazo en un lugar, pues, digamos, no preparado, no esterilizado para llevar este tipo de procedimientos a cabo. Pero es riesgoso llevarlo a cabo dentro de una institución de salud que sabemos que está regularizada, que cuenta con personal capacitado, con instrumentos también especializados. Porque creo que es un gran mito el hecho de que abortes en cualquier lugar pone en riesgo tu vida y te vas a morir casi, ¿no?
Bueno, mira, también hay iatrogenias, o sea, hay complicaciones, si quieren les hablamos dentro de 15 días, donde el médico por negligencia puede causar una lesión. La diferencia es que si esta persona está preparada y hay especialistas, pueden intervenir a favor de la paciente. En un lugar donde no hay higiene, donde no hay medios, donde no hay personal, más personal preparado, pues ese es el riesgo, ¿sí? Pero sí puede haber mala praxis. O sea, no todo mundo es especialista en ginecología o en obstetricia, y entonces tampoco está capacitado un médico familiar o un médico general o un médico cirujano. Que no ha tenido otro tipo de estudios o de participación en cirugía, pues pudiera hacer mala práctica y llevar a una paciente que entró con todas las ventajas a una institución, a un aborto, a que pueda perder la vida.
Bueno, Naila, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Algo más que quisieras, pues, compartirnos de este tema?
Bueno, yo tengo la opinión muy personal de que cuando educas a tus hijos y tus hijos saben sus responsabilidades y sus respetos hacia su cuerpo, sean ellos quienes decidan si lo hacen o no lo hacen, pero que sepan los riesgos y que sepan cuáles son las ventajas y las desventajas, y que al final de todo, toda acción tiene una consecuencia. Uh-huh. Y eso es lo que nos hace responsables, el decidir si lo hacemos o no lo hacemos.
Ahí está, marcándolo muy bien, Naela Pompa, especialista en temas de sexualidad, la importancia de la educación en temas de sexualidad, hacerse responsable uno mismo de su propio cuerpo. Pues nosotros te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa, Naela, y esperamos vernos pues en próximas emisiones.
Claro que sí.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Aún tenemos información importante por compartir. Esta mañana tenemos en esta sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años. Él nos hablará esta mañana acerca del outsourcing. Muy buenos días, doctor José Dávalos Morales.
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto. En el mundo comercial se tiene al outsourcing como el proceso en el cual una empresa contrata a otras empresas para que se hagan cargo de parte de su actividad o de su producción. En el mundo laboral se introdujo esta forma de contratación en la Ley Federal del Trabajo para quitarle a la empresa principal responsabilidades en perjuicio de los trabajadores. La verdadera empresa llamada contratante es la beneficiaria del trabajo o de los servicios. Fija las tareas al contratista, que es la empresa de papel encargada de llevar los trabajadores y que por lo general no tiene bienes propios y suficientes para responder de las obligaciones contraídas con los trabajadores que contrató. Esta contratación está en los artículos del 15A al 15D de la Ley del Trabajo. El outsourcing también se le llama régimen de contratación, en el cual el patrón de papel llamado contratista ejecuta obras o presta servicios con los trabajadores que le renta al verdadero empresario llamado contratante. El verdadero patrón contratante es una persona física o una persona moral que fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desempeño de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Los trabajadores llevados por la contratista tienen ingresos muy inferiores a los de los trabajadores que sirven directamente a la empresa contratante. Por lo general, no se les respeta la jornada máxima, no se les paga tiempo extraordinario. El disfrute de un día de descanso a la semana es muy irregular o de plano no lo gozan. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. No tienen prima de antigüedad, no están inscritos en los servicios de seguridad social. Los trabajadores de la empresa contratista no gozan de libertad sindical ni tienen contrato colectivo, menos les es posible ejercer el derecho de huelga. Tienen en la Ley del Trabajo el auxilio del intermediario, regulado del artículo 12 al 15. Cualquier irregularidad que se le presenta en el servicio que prestan, los trabajadores pueden acudir a reclamar directamente al beneficiario del servicio o de la obra que están construyendo. Si el intermediario o contratista no tiene bienes propios y suficientes para pagar sus obligaciones laborales, los trabajadores pueden demandar solidaria y directamente al contratante o beneficiario del trabajo. Se abre aquí un amplio camino para que los sindicatos organicen y orienten sobre sus derechos a los trabajadores. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, El próximo martes estaré aquí nuevamente con ustedes. Hasta luego.
Doctor, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana. Yo quisiera hacerle una pregunta. Hemos escuchado alguna información acerca, pues, de esta nueva modalidad de emplear, de sí. Outsourcing. ¿Es contra la ley? ¿Hay alguna, no sé, pues, si se está realizando, cómo es que nuestras autoridades, pues, permite que se dé este tipo de contratación, de empleo?
Mire, es una forma irregular que se vino dando desde hace muchos años, pero no estaba en la ley. En 2012 quedó se le incorporó a la ley junto con otros 4 contratos individuales de trabajo. Sí está en la ley.
Ajá.
Y en la ley aparece con letra bonita de tal manera que aparece inofensivo el contrato de outsourcing. Pero en la práctica está hecho y de esa manera se aplica para quitarle responsabilidades a los verdaderos empresarios a través de empresas de papel que trata la empresa principal para en un momento de conflicto decirle a los trabajadores: a mí no me pidas nada, no me exijas nada. Tú exígele a la empresa que te contrató, que uh-huh. es la contratista. Pero la contratista te da el caso de que no tiene bienes propios y suficientes para responder de las obligaciones con los trabajadores. Esa es la argucia, esa es la estrategia que se está siguiendo en muchas empresas en el país.
Sí. Sí, nos damos cuenta que pues prácticamente los que pierden son pues los empleados. No hay nada de seguridad, no hay un contrato como tal, pues no hay nada que les dé a ellos pues todas estas pues seguridad social, por decirlo así. Entonces el que sale perdiendo pues es el mismo empleado, el mismo trabajador.
El trabajador de outsourcing está en el infierno laboral.
Sí.
No tiene manera de hacer nada. Y las empresas lo tienen porque son gentes necesitadas, la mayor parte de los trabajadores de outsourcing.
Uh-huh.
Son gentes necesitadas del trabajo y que toman el trabajo porque no tienen otra forma de subsistir. Pero sabiendo que no van a tener derechos, que no se les van a respetar ninguna garantía, pero ¿qué otra cosa hacen esos pobres trabajadores?
Sí.
Por eso aquí los sindicatos, si tienen verdadera conciencia de defender a los trabajadores, deben organizar a esta gente y deben orientarla con respecto a los derechos que la ley le otorga, que sí le otorga derechos para poderse defender.
Pues, doctor, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana. Sin duda una injusticia para los trabajadores de estos tiempos, la responsabilidad de los sindicatos, como usted bien señala, y también pues de nuestras autoridades, no están velando realmente por pues la seguridad social del pueblo como tal.
Así es.
Nosotros le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana aquí en este espacio y pues esperamos escucharnos en próximas emisiones, doctor.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a usted. Nuestros radioescuchas se comunican con nosotros para hacernos algunos comentarios. La señora María nos dice: respecto a la tala, veo incongruencia en lo que dice y hace la licenciada Cecilia. Puede que los árboles que se han talado no sean repuesto. No veo reforestación en Santa Elena, el libramiento a Unión de San Antonio, ni tampoco los que estaban por el río. También el profesor Jorge Ballesa se comunica con nosotros y nos dice: señorita Gaby y respetado auditorio, los saludo fraternalmente. Toda gente pobre sigue repitiendo lo mismo, aunque cambie el gobierno, seguimos siendo personas más pobres. Hace unos 50 años, las madres llevaban a sus hijos al mercado o al jardín y les decían: no me pidas nada porque no te lo puedo comprar. En el jardín, en la tarde, pasaba el paletero a las 5 de la tarde, el niño veía al vendedor desde la calle Hidalgo y Leandro Guerra y la mirada del niño iba dirigiéndose y según el avance del carro, y ya cuando llegaba a la pared de donde empezaba el edificio del Colegio de Niños Miguel Leandro Guerra, El niño le decía muy triste a su mamá: ya se fue el carro de paletas. Hace unos 2 o 3 días regresaron las personas con sus niños sin ninguna golosina y menos los padres de los menores. El año pasado vi cómo a 200 personas se iban disfrutando de algún elote o nieve, y también los niños, y en esta ocasión ni los niños ni los adultos disfrutaban de algo. Y una persona con mala idea dijo que los papás no lleven a los hijos si no les pueden comprar nada. Señorita Luz, le agradezco su fina bondad en recibir mi llamada. Nosotros le agradecemos mucho a usted, profesor Jorge Valleza, por comunicarse con nosotros y hacernos pues su comentario como cada mañana. Agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros. Nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, agradecemos tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.